Nebulosa,
nebulosa, nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Comenzamos las noticias del 24 de septiembre al 1 de octubre del 2012.
Movilizaciones contra la reforma laboral. Llegamos a la semana en la que la Cámara de Diputados dio inicio a los debates sobre la reforma laboral presentada por Felipe Calderón. El 25 de septiembre, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó la discusión del proyecto de dictamen de reforma laboral, por lo que ese mismo día, como parte de las acciones acordadas por distintos referentes sindicales, se realizó el cerco a la Cámara de Diputados, con el objetivo de mostrar su rechazo a la reforma impulsada por FECAL. A esa convocatoria se sumaron jóvenes del movimiento Yo Soy 132 y de diversas organizaciones sociales. El cerco a la Cámara de Diputados fue de 72 horas y los sindicatos universitarios realizaron la primera guardia. Escuchemos un testimonio de esa acción.
Y bueno, el día de hoy precisamente nos presentamos aquí al primer mitin para tener esta iniciativa y sobre todo para dar a conocer a la nación que estamos ya en actividad permanente, que hoy nos instalamos ya en plantón permanente aquí en esta Cámara de Diputados, que el día de mañana 26 de septiembre seguimos instalados también aquí en plantón día y noche, y que pasado mañana 27 de septiembre estaríamos realizando ya una marcha más desde el Monumento a la Revolución hacia esta Cámara de Diputados o este Congreso de la Unión, las organizaciones sociales y populares en el país. Y obviamente estamos discutiendo ya en este marco el proceso de preparar un paro nacional de todos los trabajadores, sobre todo los sindicalizados y todos los que puedan sumarse en el país, para el día 2 de octubre próximo. Igualmente también es la marcha nacional con estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales y populares, y estamos también ya en la discusión del emplazamiento hacia los diputados, senadores, hacia el gobierno federal y sus instancias, para que detengan la traición que pretenden hacer contra el pueblo de México, contra los trabajadores, y sobre todo también para decirles que habrá un juicio político del pueblo mexicano para aquellos que den ese paso de la traición a la patria, aprobando la iniciativa de reforma laboral, aprobando las otras reformas que pretenden, como la energética, como la hacendaria, como la educativa, con todo lo malo y grave que han hecho ya al sistema educativo nacional.
En otras acciones, en ese mismo día 25 de septiembre, el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestó en la Secretaría de Gobernación, mientras que en Nayarit, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios realizaron la toma de las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en protesta por la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados Federal. En contraste, el miércoles 26, en una muestra más de cinismo, el coordinador del Tricolor, Malio Fabio Beltrones, declaró: "El PRI está cuidando los derechos de los trabajadores, salvaguardando el derecho constitucional que ellos tienen. Flexibilidad laboral para la contratación y modernidad para todos en beneficio del empleo. Hemos culminado un ejercicio que parecía no difícil, sino imposible, en el cual tenemos grandes coincidencias de que es una reforma que beneficia a México". Sin embargo, la declaración del coordinador del Tricolor no pudo tapar el sol con un dedo. Las protestas de los trabajadores contra la reforma laboral continuaron. El miércoles 26, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal realizaron una marcha contra la aprobación de la reforma laboral en las inmediaciones del Senado de la República y posteriormente reforzaron el cerco a la Cámara de Diputados. En una pista paralela, los trabajadores de la Nissan continuaron sus movilizaciones, todavía sin afectar la producción. El lunes 24 hubo dos manifestaciones por la mañana y por la tarde, que recorrieron Cuernavaca y realizaron mítines frente al Congreso y al Palacio de Gobierno. El secretario general del gremio, Andrés Lozano Rojas, exigió a FECAL y a los legisladores federales que vean por el derecho de los trabajadores, que no mutilen los contratos colectivos y no se opongan a la libre asociación en sindicatos. 27. Megamarcha.
A continuación les presentaremos
algunos testimonios de las personas que participaron a la manifestación, a la marcha que se realizó del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados el día 27 de septiembre con motivo de la protesta contra la reforma laboral.
Buenas noches, soy trabajador de Bellas Artes, pertenezco a la D322. Desde las 8 de la mañana estuvimos pegando pancartas y mantas alrededor de todas las puertas de la Cámara de Diputados, impidiendo un poco el paso y manifestándonos de esta forma ante el pueblo, informándoles el por qué era lo de la reforma laboral, el por qué tomábamos las instalaciones, la forma de protestar y el de explicarles en qué consistía la reforma laboral. Esto fue hasta las 12, y a partir de 12, 1 y 2 de la tarde nos concentramos en la casa de campaña que tenemos aquí ubicada frente a la Cámara de Diputados y empezamos a partir hacia el Monumento a la Revolución, donde iniciamos una asamblea general a partir de las 3 de la tarde, que duró una hora, dando información de lo de la reforma laboral, y a partir de las 4 de la tarde salimos en marcha del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados nuevamente, donde se unieron varios contingentes, en los cuales estaba Situam, estaban el 132, estaba la compañeros de Luz y Fuerza, estaban compañeros de INAH, compañeros de Bellas Artes, los cuales encabezamos una marcha. Fue un número muy muy nutritivo de compañeros y tomamos lo que fue avenida de la Reforma, atravesamos por Juárez, pasamos por lo que fue el Centro de la Imagen hasta llegar a la avenida del Congreso de la Unión y llegamos alrededor de las 6 de la tarde. El grupo era muy nutrido de manifestantes y se concluyó con un mitin de cada uno de los representantes y líderes sindicales y con un fuerte aguacero que ocasionó que con las mantas que traíamos nos cubriéramos y por fuerte que llovió no hizo que se disolviera la manifestación, el mitin, y aquí permanecimos hasta ahorita que son las 7:25 de la noche. Y bueno, seguiremos en pie de lucha.
Bueno, este es un mensaje al pueblo de México. Los invitamos el día 2 de octubre. Es un bloqueo efectivo a Televisa. Esto se va a hacer, es un campamento desde la noche del 2 de octubre. Les invitamos a que lleven cobijas y comida. Vamos a hacer toda una valla humana. Se va a acercar Televisa. ¿Por qué el cerco? Porque Televisa nos ha hecho un bloqueo de no informarnos como debe de ser o a la conveniencia de ellos. Ya nos impuso a un narcopresidente que es Enrique Peña Nieto. Entonces estamos convocando a bloquearle sus mentiras. Esa es la tirada. Esta es de la Asamblea Popular del Movimiento a la Revolución. Yo soy 132. Los esperamos a todos.
Yo soy 132. Dando continuidad a sus manifestaciones descentralizadas, el lunes 24 de septiembre, decenas de jóvenes del 132 hicieron una manifestación en el marco del Foro Internacional de Energía, celebrado en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Tras la intervención del rector, José Narro, se ocupó el espacio y se dio lectura a un pronunciamiento en el que se critica la política energética del actual gobierno de privatización silenciosa al tiempo que se denuncia la entrega del territorio a través de concesiones mineras. En cambio, el 132 propone la explotación racional de los recursos naturales, la exclusividad del Estado en materia de energía, la propiedad y control de las industrias petrolera, eléctrica, nuclear, minera e hídrica. La represión sigue haciendo de las suyas. El lunes 24 fueron detenidas 7 personas en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, siendo liberados 2 de ellos y los otros 5 conducidos al Ministerio Público, con la acusación tan común en esas tierras de ataques a las vías de comunicación. Los jóvenes habían participado en una manifestación contra la construcción del viaducto Bicentenario y fueron detenidos mientras esperaban una mesa de diálogo. Tras 30 horas de reclusión, fueron liberados con el clásico "no hay elementos para procesarlos" y resultando que algunos ni miembros del 132 eran, cosas de la tira mexiquense. El martes 25, para gran alivio del movimiento y organizaciones solidarias, apareció sano y salvo Alef Jiménez Domínguez, quien había sido dado por desaparecido desde el 20 de septiembre. En versiones periodísticas se dijo que el compa del Yo Soy 132 Ensenada salió huyendo y permaneció escondido en La Paz estos días.
Para el 2 de octubre, el movimiento Yo Soy 132 realizará paros de labores en las escuelas en que las asambleas locales lo hayan decidido, brigadeos y una marcha de Tlatelolco al Zócalo a las 4 de la tarde.
Convención contra la imposición. La segunda Convención Nacional contra la Imposición se celebró en Oaxaca capital los días 22 y 23 de septiembre, teniendo como objetivo acordar acciones contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. De acuerdo con los organizadores, asistieron representantes de 280 organizaciones, entre las que se cuentan Yo Soy 132, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Alianza Revolucionaria Libertaria, los Mineros de Taxco, el Municipio Autónomo de San Juan Copala, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos, el Frente de los Pueblos del Istmo, la Universidad de la Tierra, el Frente de Pueblos en Defensa por la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Los debates políticos y de estrategia no pasaron del intercambio de puntos de vista como resulta natural en una reunión tan heterogénea. Sin embargo, se logró consensar un plan de acción del que destacamos las siguientes acciones. Jornada Nacional de Lucha Estudiantil, Laboral y Popular contra la Imposición de Peña Nieto del 2 al 11 de octubre. 2 de octubre, Paro Nacional Estudiantil, Laboral y Popular. 2-11 de octubre, actividades varias contra la imposición, levantamiento de plumas, tomas de medios, difusión de información en transporte público, boicot económico contra tiendas Soriana y demás. 11 de octubre, marcha nacional en el DF por el tercer año del golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Jornada Nacional de Lucha contra la Imposición rumbo a la huelga nacional, 20 de noviembre, 1 de diciembre. 20 de noviembre, toma de plazas públicas en todo el país. 20 de noviembre, salida de caravanas estudiantiles de varios puntos del país rumbo a la Ciudad de México. 20 de octubre, 1 de diciembre, actividades varias contra la imposición de Peña Nieto. 1 de diciembre, llegada de caravanas estudiantiles al DF, marcha en el DF. 1 de diciembre, en los estados, tomas de puntos estratégicos para el funcionamiento económico del país. Cruces fronterizos, puertos, aeropuertos, medios de comunicación locales, huelga nacional hasta la caída de Peña Nieto. La reunión de la Coordinación Provisional de la Convención Nacional contra la Imposición se llevará a cabo en la ciudad de Tula, Hidalgo, los días 17 y 18 de noviembre del 2012, y la tercera Convención Nacional contra la Imposición en Ciudad Monstruo, los días 2 y 3 de diciembre del 2012.
Otro aporte a la discusión sobre los medios. En el marco de la Convención Nacional contra la Imposición, la Comisión Provisional de Medios de Oaxaca, del movimiento Yo Soy 132, presentó su reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la lucha social, de los cuales compartimos algunos fragmentos. El movimiento Yo Soy 132 a nivel nacional propone que si queremos una democracia auténtica, será ineludible la democratización de los medios. ¿Qué significa democratizar los medios? ¿Cuáles medios hay que democratizar? En Oaxaca pensamos que la mirada no debe estar puesta hacia arriba. Nuestras reflexiones nos llevan por otros caminos y consideramos que es a través del fortalecimiento de nuestras propias formas y medios de difusión de la información, de nuestra palabra, en nuestras comunidades y espacios, como podemos hacer frente al sistema de manipulación mediática que se ejerce sobre la sociedad mexicana y al mismo tiempo construir desde abajo y con la gente nuestros propios medios de información verdaderamente libres. Frente a la imposición, autonomía. Y más que democratizar, comunalicemos los medios de información a nuestro alcance y labremos otros, creando redes cuya divisa sea el trabajo compartido. En Oaxaca pensamos que la palabra se comparte, no se compra ni se vende. Los otros medios, aquellos verdaderamente nuestros y verdaderamente libres, han demostrado que sí es posible, que sí se puede dejar de mirar hacia arriba y construir juntos desde abajo nuestros propios medios, difundir y hacer escuchar nuestras voces a través de las radios comunitarias, de los proyectos audiovisuales independientes, de la gráfica alternativa, a través de la recuperación de nuestras prácticas cotidianas de entendimiento y difusión, la campana, el tocadiscos, el altavoz, el caracol. Así se va tejiendo el diálogo sobre el tema crucial para transformar al país. Puedes leer el documento completo en nuestro sitio quehuelga.org/diario.
Continúa la huelga de hambre de los bomberos. El jueves 20 de septiembre se cumplieron 19 días en ayuno y José Porfirio Cortés Alvarado tuvo que ser llevado al hospital tras sufrir fiebre durante 2 días para finalmente desmayarse. Tras su hospitalización, José Cortés se reincorporó a la huelga de hambre en exigencia de reinstalación y mejoras en las condiciones de trabajo de los bomberos capitalinos. A los bomberos los traen a la vuelta y vuelta, pues cada vez que se acuerdan reuniones con funcionarios del gobierno capitalino, a la mera hora se cancelan. Y no solo eso, en un acto vergonzoso, Ismael Serrano, líder charro del sindicato de bomberos, organizó el lunes 24 de septiembre una marcha de apoyo, pero al gobierno del capo Marcelo Ebrard y en repudio a los huelguistas de hambre. Sin acuerdos en la UACM. Tras la instalación ilegal del Consejo Universitario en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a finales del mes de agosto, la toma de 4 de los 5 planteles de la universidad continúa. Con más de 3 reuniones celebradas entre representantes de la comunidad universitaria y autoridades, no se ha logrado ningún acuerdo. Por el contrario, la rectora Esther Orozco apuesta a la polarización del conflicto. Mientras, los estudiantes que mantienen la toma de los planteles demandan la instalación legal del 3er Consejo Universitario y recalendarización del semestre. La rectora hace oídos sordos asistiendo a los encuentros únicamente para demandar la devolución de los planteles. Por si fuera poco, hace declaraciones descalificando a los universitarios, promueve clases extramuros y encabeza manifestaciones de confrontación en los planteles tomados. Sin bajar la guardia, los estudiantes se mantienen firmes. El 24 de septiembre, el estudiante Axel Andoanegui, de la carrera de Filosofía Plantel del Valle, inició una huelga de hambre y voto de silencio, con la finalidad de presionar para la solución del conflicto. Mediante una carta, ha señalado que esta acción extrema es una decisión personal a la que lo ha orillado la falta de diálogo de las autoridades y su incapacidad de reconocer el origen del conflicto en el fraude electoral universitario. El 27 de septiembre se organizó una marcha de solidaridad con los estudiantes de la UACM y en defensa de la legalidad y el proyecto educativo, que partió de La Bombilla en San Ángel a las oficinas de la UACM en División del Norte y Eugenia. Esta marcha también tuvo como objetivo contrarrestar la enérgica solicitud que hizo la señora Orozco a los estudiantes para que entregaran el plantel del Valle y Centro Histórico ese mismo día. En el mitin final se dio a conocer la ruta para la resolución de la crisis institucional y la restitución de la legalidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, propuesta avalada por el Consejo Estudiantil de Lucha, los consejeros universitarios en defensa del voto y la legalidad y el foro académico de la UACM. En ella se intenta restablecer el funcionamiento del Consejo Universitario y llegar a una solución negociada sobre las impugnaciones que dieron lugar al conflicto. También se establecen medidas y un calendario para reiniciar las labores. El viernes 28 de septiembre, un grupo de estudiantes ocupó el plantel Casa Libertad, el único plantel que no había sido paralizado por la huelga. La batalla en las calles y el debate público ha sido ganado por los universitarios en huelga y la rectora se halla arrinconada, apostando por un choque que le devuelva el control de los planteles huasemitas, apostando por la fuerza pública o por los grupos minoritarios que la apoyan. Es momento de apoyar con todo la huelga en la UACM y continuar exigiendo la solución de sus demandas.
Chiapas, situación en zona norte. Con fecha sábado 29 de septiembre, la Junta de Gobierno de Roberto Barrios dio a conocer un nuevo comunicado para denunciar las agresiones que sufren los pobladores de las comunidades Comandante Abel y Unión Hidalgo. El 12 de septiembre, los paramilitares de San Patricio y Unión Hidalgo entraron a la milpa de los compas hoy desplazados para cortar y robar leña. También se reporta presencia policíaca. Al día siguiente, se reunieron con los paramilitares los funcionarios Noé Castañón, secretario general del gobierno, y Maximiliano Narváez Franco, subsecretario de gobierno, quienes dieron seguridades de que las tierras ocupadas quedarán en manos de los paramilitares, echando gasolina al fuego a un conflicto de por sí candente. A partir del 18 de septiembre, se reporta presencia policíaca permanente en las inmediaciones de las tierras invadidas, así como la construcción de una caseta para los policías enviados por el gobierno estatal. Los días 27 y 28 de septiembre, los paramilitares limpiaron el terreno para volver a sembrar y afectaron la milpa de los compas. El 26 de septiembre se realizó una nueva reunión con funcionarios de gobierno para tratar el tema de la regularización de las tierras invadidas. En suma, los paramilitares apoyados por la policía estatal intentan afianzar su posesión del predio de 11 hectáreas y el gobierno, lejos de buscar una solución negociada, apoya a los invasores, alentando la impunidad y las agresiones en contra de los zapatistas. La Junta concluye su denuncia responsabilizando a FECAL, a Juan Sabines, gobernador de Chiapas, y a los presidentes municipales implicados por las agresiones presentes y futuras en contra de ambas comunidades.
Represión en la Universidad Nicolaíta. El 25 de septiembre, por instrucciones del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Salvador Jara ordenó el desalojo de estudiantes y aspirantes universitarios a la Facultad de Medicina. El operativo lo realizó la Policía Estatal Preventiva después de algunos enfrentamientos entre estudiantes en paro y estudiantes que querían retomar clases. Esta es una de las primeras facultades en las que se rompe el paro que se lleva adelante en toda la Universidad Michoacana desde el 4 de septiembre, en demanda de apertura de 2.000 espacios para aspirantes rechazados de la educación universitaria. El rector de la universidad dijo a las 8 organizaciones estudiantiles que demandan espacios en la universidad que solo dialogará cuando el total de las instalaciones sea liberada, hecho que sucedió el miércoles 26 sin que ningún diálogo iniciara.
Oaxaca, contra el parque eólico. En el marco de la Convención Nacional contra la Imposición, indígenas y COTS denunciaron que las empresas Prenial México y sus filiales Mareña Renovable y Vientos del Istmo pretenden iniciar ya la construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa, proyecto que contempla la instalación de 102 autogeneradores y 5 muelles de atraque. La obra afectaría la pesca y el medio ambiente. Frente a este conflicto, ninguna autoridad, ni federal ni estatal, hace nada, mientras que las empresas forman grupos de choque y se amenaza a los opositores con dar cumplimiento a decenas de órdenes de aprehensión. Además, con la habitual demagogia mapachona de la socialdemocracia mexicana, Gabino Cue había asegurado que su administración no permitiría el desarrollo de un proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec sin el consentimiento de los pueblos originarios o que afectaran al territorio, el medio ambiente o a la cultura. Sin embargo, el martes 25 entraron brigadas de personas aliadas y contratadas por las empresas, por lo que comuneros de San Dionisio y San Mateo del Mar decidieron bloquear los accesos y no permitir que la empresa se apropie de su territorio ancestral. Los compañeros advierten que montarán guardia permanente y responsabilizan a la empresa Mareña Renovables, Macquarie, Heineken, la PGGM holandesa, FEMSA, Vestas, así como a los gobiernos de Felipe Calderón, de Gabino Cue, de la violencia que está generando la decisión de los empresarios de apoderarse de su territorio.
FBI en México, una sopa de su propio chocolate. Acostumbrados a actuar con prepotencia y total impunidad, los federales gringos se enfrentan un hueso duro de roer en México a propósito del ataque que dos agentes de la CIA y un marino mexicano sufrieron el 24 de agosto a manos de policías federales por el rumbo de Tres Marías, Estado de México. Como muestra de la confianza del gobierno de Estados Unidos en la justicia mexicana, resulta que 4 agentes del FBI realizan una investigación paralela a la de las autoridades mexicanas. De acuerdo con versiones de familiares, los policías federales arraigados por ese ataque han sido interrogados por los agentes del FBI, quienes les han ofrecido protección a cambio de informaciones. Bien hacen los gringos, pues ni la justicia mexicana les resolverá ni queda nada de la soberanía que defender. Cosas de la colonización del México en guerra. Durango, contra la minería. El miércoles 26 de septiembre, ejidatarios de la Sierrita y mineros de la sección 309 volvieron a bloquear la mina La Platosa en exigencia de que se renegocien los contratos de tierras y se respete la voluntad de los trabajadores de afiliarse al sindicato minero. Ya en julio se había bloqueado la mina, pero el 29 de agosto fue reabierta por un golpe de mano de la empresa Excellon Resources, apoyada por la fuerza pública. Ante la falta de voluntad de la empresa para lograr un acuerdo, se ha reiniciado el bloqueo y se exige la apertura de negociaciones.
Día del Maíz. El sábado 29 de septiembre se celebró en varias ciudades del país el Día Nacional del Maíz. A la demanda de construir la soberanía alimentaria se sumó la lucha contra los transgénicos. Como en todo lo malo, el gobierno de FECAL se ha distinguido en el otorgamiento de permisos para sembrar transgénicos, con 171. Hablando del caso del maíz, Víctor Suárez señaló que el gobierno pretende autorizar más de 2 millones de hectáreas de siembra comercial del maíz transgénico, justo la variedad MON 603, sobre la cual recientemente se demostró en Francia con ratas alimentadas durante 2 años con este tipo de maíz que produce daños en el sistema reproductivo, malformaciones, tumores y efectos neurológicos. Por ello resulta inaplazable prohibir la producción, importación y comercialización del maíz transgénico. La jornada consistió en una marcha del Zócalo al Monumento a la Revolución, donde se concluyó con un mitin y una elotiza.
Armas de Rápido y Furioso fueron utilizadas en masacres. La cadena de noticias norteamericana Univision investigó el efecto que tuvo en México la decisión de la Agencia Estadounidense de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de permitir, en el marco de la operación Rápido y Furioso, que unas 2.000 armas cruzaran la frontera y luego llegaran a manos de los narcotraficantes mexicanos. La investigación logró localizar por lo menos 57 armas que escaparon del control de los agentes de la ATF y fueron usadas en crímenes de diferente índole en México, entre ellos al menos 2 masacres, la de 16 jóvenes en una fiesta en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, y la del centro de rehabilitación El Aliviane, en la misma ciudad, donde fueron asesinadas 17 personas en septiembre de 2009. En relación al asesinato de 16 personas que celebraban una fiesta de cumpleaños en Villas de Salvárcar, la investigación revela un documento de la Sedena dirigido al general Felipe de Jesús Espitia, en el que se establece que al menos 3 armas de procedencia norteamericana que ingresaron ilegalmente por Palomas, Chihuahua, fueron utilizadas posteriormente en la masacre. La investigación subraya que el impacto de las armas estadounidenses que cruzan la frontera de manera ilegal no se limita solo a México. Una operación similar de la ATF, denominada Náufrago, permitió que las armas llegaran a Honduras, Puerto Rico y Colombia, donde fueron utilizadas por sicarios y distintos grupos armados de estos países. La operación Rápido y Furioso consistió en dejar pasar libremente armamento hacia México con el objeto de identificar qué grupos armados lo habían adquirido y hacían uso de este. ¿De qué manera? Pues a partir de su aparición en escenas de asesinatos en México o en otros lugares del continente. Se trata de la misma lógica que oscila entre la estupidez y el cinismo con que la DEA lava dinero del narcotráfico para supuestamente rastrear los movimientos del negocio del tráfico de estimulantes ilegales. Una pieza más del rompecabezas de esta guerra contra el pueblo.
Internacionales.
Chile, nuevas movilizaciones estudiantiles. El jueves 27 de septiembre se realizaron manifestaciones en las calles de las principales ciudades chilenas para exigir que el gobierno aumente el presupuesto dedicado a la educación a unos días que se entregue al Parlamento la propuesta del Ejecutivo. Aunque las manifestaciones no contaron con la misma participación de las megamarchas del 28 de agosto, permitieron plantear otra arista del conflicto que vive Chile. Dirigentes estudiantiles denunciaron que las políticas educativas han desmantelado el modelo mixto de educación. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, explicó que alguna vez tuvimos 78% de matrícula de educación pública. Hoy solo tenemos 40% y si seguimos así, el próximo año vamos a ser uno de los pocos países en el mundo con un sistema privado de educación y un pequeño complemento público. Mucho es lo que se juega en la lucha por la educación pública y gratuita en Chile, pero las fuerzas que se oponen parecen decididas a todo para no ceder ante el clamor popular. Por lo pronto, la lucha sigue.
Chile sigue la huelga de los presos mapuche. Este lunes 1 de octubre, los comuneros Daniel Levinao, Eric Montoya, Rodrigo Montoya y Paulino Levipán, todos de la comunidad Huincul Mapu, cumplieron 36 días en huelga de hambre en exigencia de su libertad, dado que sus juicios estuvieron viciados. Devolución total del territorio del pueblo mapuche, no más testigos protegidos y fin a los montajes político-judiciales. Desmilitarización inmediata del territorio mapuche, libertad a todos los presos políticos mapuche, no más torturas a los niños, mujeres y ancianos en allanamientos en contra de las comunidades mapuche. La situación de los presos de Angol es cada día más preocupante, pues al deterioro de su salud se suma el silencio criminal del gobierno de Piñera.
Honduras. Asesinan a defensores de derechos humanos. En Honduras, dos abogados de derechos humanos, Antonio Trejo y Eduardo Díaz, fueron brutalmente asesinados, llevando a más de 60 el número de víctimas atrapadas en la lucha por la vida y la tierra. Después del golpe cívico-militar del 2009, la privatización masiva está a la orden del día en ese país. Desde la tierra hasta ciudades enteras se encuentran en la agenda de la privatización. Antonio Trejo tuvo el valor de defender el derecho de los campesinos para la restauración de sus tierras en el Bajo Aguán, que habían sido tomadas desde hace 18 años por el hombre más rico de Honduras, Miguel Facusé, quien es dueño de una corporación que está usando estas tierras para producir palma africana, una fuente de biocombustibles. Trejo fue acribillado cuando salía de una boda la noche del sábado 22. En varias ocasiones, el abogado denunció a los medios de comunicación las amenazas que había recibido y dijo públicamente que si estuviera muerto, Facusé sería el responsable. Trejo también había fijado una postura sobre la polémica propuesta del gobierno de Honduras, en conjunto con una empresa de Estados Unidos, sobre la construcción de tres ciudades de gestión privada con su propia policía, las leyes y los sistemas fiscales. Apenas unas horas antes de su asesinato, Trejo participó de un debate televisado en el que acusaba a los líderes del Congreso de la utilización de los proyectos de las ciudades privadas para recaudar fondos de campaña. Solo horas después del asesinato de Trejo, asesinaron de 6 balazos al fiscal de Derechos Humanos, Eduardo Díaz, en Choluteca, al sur de Tegucigalpa.
Dominicana, contra la minería. El jueves 27 de septiembre se realizó en Zambrana otra manifestación popular en exigencia de que el gobierno renegocie el contrato con Barrick Gold, además de demandar puestos de trabajo y la terminación de obras iniciadas por esa empresa en zonas rurales. Los manifestantes también pidieron que la minería entregue el 5% de las ganancias para beneficio de las comunidades de la zona. En esta ocasión, la Policía Nacional cargó contra la marcha y causó al menos 40 heridos, uno de ellos grave, pues fue alcanzado por disparos de arma de fuego. También en el Caribe, los pueblos luchan para acabar con la minería depredadora de la Madre Tierra.
Estado español, la resistencia no cede. El gobierno de la derecha dura está decidido a hacer pagar la crisis a la población y por esa vía favorecer a banqueros y grandes empresarios. Los anuncios de nuevas medidas de austeridad reactivaron las protestas y el martes 25 de septiembre una enorme multitud acudió en varias partes del país para acercar el Congreso de Madrid. El objetivo era marcar un alto a la austeridad y exigir la renuncia del Ejecutivo y los parlamentarios para dar paso a un nuevo constituyente. Semejantes demandas pueden parecer una ocurrencia, pero en el contexto del Estado español, hundido hasta el fondo en el lodazal de la corrupción, son demandas no solo justas y urgentes, sino también necesarias. El gobierno aprovechó el desafío para desatar una brutal represión en la que policías y provocadores desataron agresiones contra los manifestantes, con un saldo de 70 heridos y 35 detenidos. En el colmo del autoritarismo, a los detenidos se les está tratando de imputar delitos contra la nación, apenas un delito abajo del delito favorito de la derecha en todo el mundo, el terrorismo. A pesar de la dureza con que se reprimió, el sábado 29 de septiembre se realizó otra manifestación, esta vez para rechazar la actuación de la policía y los infiltrados, denunciando el dispositivo gubernamental de criminalizar a sus opositores, infiltrando provocadores, atacando las manifestaciones y practicando el linchamiento mediático. La cita fue de nuevo en el Congreso Nacional, y en esta ocasión los manifestantes se sentaron dando la espalda a la sede del Poder Legislativo, limitándose a silbar. Un manifestante expresó el sentido de estas movilizaciones de la siguiente manera: "Seguimos rodeando el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es decir, de la democracia. Ni el gobierno de Zapatero ni el gobierno de Rajoy nos han escuchado. Ambos gobiernos han traicionado a sus propios votantes, llevando adelante medidas que prometieron que nunca pondrían en marcha. No obedecen a los ciudadanos, no tienen la valentía ni interés para hacerlo. El gobierno de Rajoy, por lo tanto, no nos sirve y exigimos su dimisión". A pesar de las contundentes muestras de descontento, el Parlamento discute el presupuesto para 2013, plagado de significativos recortes en gastos que impactan directamente en la vida cotidiana, como son los recortes al Fondo de Ayuda a los Desempleados, Educación y Sanidad. Ante tanta cerrazón, es previsible que los enfrentamientos continúen en las próximas semanas.
Grecia arde de nuevo. Atascado en una crisis sin salida posible, el gobierno griego ha propuesto una nueva ronda de medidas contra el pueblo, particularmente reducciones de salarios, las pensiones y los servicios públicos como son la educación y la salud. Y por ello, la ira de la población continúa manifestándose. El miércoles 26 de septiembre se realizaron al menos 60 manifestaciones en varias partes de Grecia. La de Atenas fue multitudinaria y tuvo episodios de enfrentamiento entre jóvenes y policías antimotines. El fuego y las piedras contra los gases y las bombas de aturdimiento. Dada la intensidad de los ataques del gobierno y patrones, prácticamente todos los gremios organizados participaron en la movilización nacional, incluyendo personal de los cuerpos de seguridad. Más allá de las reivindicaciones de sindicatos y grupos políticos, la protesta puso de relieve el peso que representa el mal llamado rescate financiero que está condenando a la muerte lenta a amplios sectores de la población griega. Solo para darnos una idea de lo insalvable de la situación, digamos que el rescate ya va por los 200 mil millones de dólares y que los nuevos recortes deberían llegar a los 11.6 mil millones. Ahora sí, que los griegos ya no tienen nada que perder más que sus cadenas. Y también en Portugal. El sábado 29 de septiembre tuvieron lugar manifestaciones multitudinarias ante los anuncios del gobierno de nuevas medidas de austeridad que comprenden mayor control de gastos, aumento de los impuestos sobre el patrimonio y el capital y un nuevo aumento de impuestos sobre los salarios. La intención del gobierno es lograr un ahorro extra de 4.900 millones de euros, todo en nombre de los compromisos contraídos con la llamada Troika: Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Unión Europea. La manifestación tuvo lugar en la céntrica Plaza de Comercio y una de sus consignas centrales fue contra el robo de los salarios y de las pensiones. En ella convergieron la Confederación General de Trabajadores, los indignados y cientos de miles de personas hartas de la situación impuesta por el gobierno. Como en el Estado español, tras años de manifestaciones callejeras, las exigencias de la población se amplían y además de la defensa de los salarios, los contratos y demás derechos sociales, cobra fuerza el rechazo a los políticos. Ese sábado 29, una manta gigante retrató en traje de presidiarios a los miembros del gobierno. Ya lo dijeron los compas argentinos hace más de 10 años, que se vayan todos. Polonia. Se movilizan contra la austeridad. También en Varsovia tuvo lugar una masiva manifestación en rechazo a la propuesta del gobierno de aumentar la edad de jubilación a 67 años, con el consabido pretexto de garantizar que habrá pensión para todos. Decenas de miles de polacos marcharon por los barrios ricos hasta la Plaza del Castillo Real, donde se realizó un mitin. En Polonia, son las formaciones derechistas Ley y Justicia y el sindicato Solidaridad quienes capitalizan el descontento de la población. Pero la consigna, no queremos trabajar hasta la muerte, resume el hartazgo de sociedades que no ven más horizonte que la decadencia. Hasta en Francia, ¿y todo para qué?, dirán los electores franceses. Después de echar al demente Sarkozy de la presidencia, ahora deben combatir la austeridad propuesta por el gobierno socialista encabezado por Hollande. Aunque los recortes en Francia son menos pronunciados que en otros países europeos, afectan fuertemente los servicios públicos y la seguridad social de la población. La manifestación, que fue convocada por cerca de 60 organizaciones, entre ellas los principales sindicatos y formaciones políticas de izquierda, se estima que participaron 80.000 personas en el cortejo que marchó de la Plaza de la Nación a la Plaza de Italia. Además del rechazo a la austeridad, el principal eje de la protesta, la necesidad de someter a referéndum el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Europea, cuya discusión inicia el Parlamento francés esta semana. Este tratado es la pieza maestra de las políticas de austeridad que benefician a los bancos y golpean a la población. Se espera que las movilizaciones continúen hasta lograr que el gobierno cambie su política antipopular.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.